Tenemos ya 6 semanas en una serie de mensajes que se llama Cuando Dios pacta contigo. Así pues que hoy vamos a estar hablando acerca de lo que ocurre cuando, cada vez que me voy para este lado, como que, cuando Dios pacta contigo. Así pues que hemos estado viendo cómo Dios trata con la gente con quien Él pacta. Hemos estado hablando cómo Él trató con Abraham. Por las últimas par de semanas hemos estado hablando cómo Dios trató con el pueblo de Israel. La semana pasada dijimos algo sumamente importante, que una señal y una bien clara de alguien que está pactando con Dios, y la Biblia usa esto como sinónimo, el que pacta con Dios camina delante de Dios. Ahora escuche, hay una cosa diferente. Una cosa es caminar delante de Dios, otra cosa es caminar con Dios. Si yo camino con Dios, estoy caminando junto a Dios. Pero si yo camino delante de Dios, yo estoy representándolo a Él. Dios, de hecho, la Biblia dice que su misericordia y su verdad me siguen. O sea, que van detrás de mí. Y yo voy delante de Dios. Así pues que, pero para yo caminar delante de Dios, primero tengo que caminar con Dios. Escuche, ¿sabía usted que lo único en la creación, en el universo completo, que es más, no hay nada más especial que el ser humano? ¿Sabe por qué? Porque él es el único que tiene la imagen de Dios. Y como gente que tenemos, como seres que tenemos la imagen de Dios, Dios nos ha dado el poder para gobernar. ¿Sabía? Que Dios gobierna a través del ser humano. Que Dios creó el mundo completo, se lo entregó a Adán y a Eva y a su descendencia y les dijo, multiplicaos, llenad el mundo completo de ustedes, lo cual es mi imagen, y ustedes hagan pues la obra completa y gobiernen sobre el mundo. Este mundo es de ustedes para administrar. O sea que nosotros somos gobernantes, somos administradores del poder de Dios y de todo lo que Dios tiene en este mundo. Entonces, pues, pero fíjese, para yo hacer un buen trabajo siendo un representante de Dios, primero tengo que estar con Dios. Tengo que meterme con Dios tanto que yo voy a comenzar a entenderlo a Él. Que yo voy a comenzar a sentirme como Él se siente, a pensar como Él piensa. Eso solamente lo puedo hacer cuando yo me meto en la presencia de Él. Cuando yo lo busco a Él, especialmente en su palabra. Así pues que, y entonces yo descubro, esta es la voluntad de Dios. ¿Y cómo cumple Dios la voluntad de Él? A través de nosotros, a través del cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero primeramente, para caminar delante de Dios, primero tenemos que caminar con Dios. Y de eso hemos hablado ya varias veces las últimas semanas. Así pues que, y si no ha visto los mensajes, todos están disponibles en el sitio web iglesiacion.com. Usted puede meterse allí, puede ver todos los mensajes. Iglesiacion.com, si todavía no se ha suscrito a la lista de correos, se está perdiendo de información que es muy importante. Así que le pido que aquellos quienes, por cierto, disculpen por esto, todo este ruido, yo no sé qué está pasando aquí. Pero vamos a ver si esto lo arregla. Yo creo que esto lo va a arreglar. Ok, ya hice algo allí con el cable que tengo aquí atrás. Se puso peor, parece. Ok, vamos a ver. Gloria a Dios. Señor, ayúdanos con esto, mi Dios. Pero vamos a continuar con la palabra, amén. Entonces, hemos estado hablando acerca de que Dios es un Dios de pactos. Ahora escuche, esta es la definición. Un pacto es una relación establecida entre dos personas basada en fidelidad, lealtad y amor. Cuando yo entiendo que Dios es un Dios que quiere, escuche, Dios no es un Dios que quiere que yo le obedezca porque yo lo tengo miedo o porque tiene que ser obligado. Así no es como Dios trata con nosotros. Dios quiere que yo tenga una relación con Él tan íntima que Él, que yo sienta su fidelidad hacia mí, su lealtad hacia mí y su amor hacia mí tan grande que es por amor yo soy obediente a Dios. Porque yo sé que Él nunca me abandona, yo soy obediente a Dios. Porque yo sé que Dios es fiel, yo le soy obediente a Dios. Aleluya. Y escuche, una señal de alguien que ha experimentado la fidelidad, la lealtad, el amor de Dios y que está viviendo en pacto con Dios, es que esa persona es obediente. Esa persona escucha la voz de Dios y le sigue a Él. Así pues que la semana pasada estudiamos Éxodo capítulo 19 y en Éxodo es donde se encuentra el preámbulo. Es como que pues allí Dios establece algo sumamente importante. Antes de que Dios haga algo grande en tu vida, primero tú tienes que santificarte. Tú tienes que poner a un lado las cosas que no son de Dios y caminar con Dios como debe ser. para que tú puedas entonces caminar delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aquellos quienes pactamos con Dios somos representantes de Dios. Y lo último que Dios quiere es que lo dejemos mal a Él. Así pues que, pero hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 20. Yo quiero que abra la Biblia a Éxodo capítulo 20. Y en Éxodo capítulo 20 vamos a leer, ¿qué está en Éxodo capítulo 20, iglesia? Están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Así que, comenzando con el capítulo 19 y hasta el capítulo 24 de Éxodo, se encuentra lo que la Biblia denomina el libro del pacto. En el capítulo 19 tenemos el preámbulo o lo que Dios quiere comenzar a hacer con Israel. En el capítulo 20, allí está el núcleo del pacto de Dios con el pueblo de Israel. ¿Cuál es el núcleo? ¿Qué es el centro de esto? Los 10 mandamientos. Capítulo 21, 22 y 23 son un detalle, una ley que detalla más a profundidad lo que significa cómo aplicar a nuestra vida diaria los 10 mandamientos. Y el capítulo 24 es la ratificación del pacto. Pero de aquí, escuche, de estos 10 mandamientos es como Dios quiere que nosotros tratemos, que nos relacionemos con Él y que nos relacionemos con otra gente. Así es como Dios quiere que, y Él nos da esta base, este fundamento. De hecho, los primeros 4 mandamientos hablan acerca de cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él. Los últimos 6 mandamientos hablan acerca de cómo Dios quiere que nos relacionemos con nuestro prójimo. De hecho, Dios, Jesucristo dijo lo siguiente. Hubo un fariseo que le hizo una pregunta para ver si él sabía su Biblia, ¿no? Jesús, ¿eh? Y se sabía las Escrituras. ¿Y cómo tú resumes? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Él resumió de esta manera: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. O sea que ese es, yo necesito tener una buena relación con Dios. Para entonces, aquí dice Jesús lo siguiente, y el segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que, y ese es el resumen de todo lo que Dios enseña en la ley y los profetas. ¿Qué? Que tenemos que tener una buena relación con Dios y tenemos que tener una buena relación con la gente que nos rodea. Y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el Viejo Pacto, los 10 mandamientos hablan exactamente acerca de eso. Hablan acerca de que para yo poder caminar con Dios, yo tengo que tener una buena relación con Él y tengo que tener una buena relación con mi prójimo. Ahora escuche, son 10 mandamientos. No es coincidencia que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde la Biblia explica cómo Dios creó todo lo, escuche, ¿sabe cómo Dios creó todo lo que existe? Él habló. No había cielo. Dios dijo cielo y había cielo. No había agua, no había tierra, no había nada. Y Dios habló y se creó. ¿Sabe cuántas veces la frase en el hebreo original de la Biblia dice "y Dios dijo"? ¿Cuántas veces? 10 veces. Y no es coincidencia que Dios da a Israel 10 palabras o 10 mandamientos. Con su palabra Dios creó todo lo que existe y con su palabra Dios ahora está creando Israel. Con esta palabra, este pueblo se convierte en pueblo de Dios. Con estos 10 mandamientos, con estas 10 palabras que Dios, escuche, la palabra de Dios crea. Cuando Dios abre una palabra sobre ti, Él te sana, Él te llama, Él restaura. Cuando Dios habla una palabra, allí pues, escuche, eso es lo más poderoso que existe en el universo. Así pues que, y Dios nos ha dado esta palabra. Esta es la palabra de Dios. Aleluya. Dios le dio esta palabra a Israel. Y esto es, escuche, esto es bien poderoso y tenemos que entenderlo. Así pues que, vamos a leer Éxodo capítulo 10. Déjeme yo mismo conseguirla en mi Biblia. 20, perdón, capítulo 20. Estamos en Éxodo 20. Gloria al que vive. Y vamos a estar de pie para honrar la palabra del Señor. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice lo siguiente. Éxodo capítulo 20, comenzando con el versículo 1, dice: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pueden estar sentados. Aleluya. Primeramente, escuche, ¿cómo comienzan estos 10 mandamientos? Con esta palabra. Primero, escuche, esta es palabra para el pueblo de Dios. Esta es palabra para con quien Dios está pactando. Número uno, recuerda que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Escuche, esto es para la gente que ya no vive en esclavitud. La palabra de Dios, pueblo de Dios, es aquel que ha salido de Egipto. Escuche, cuando Dios quiere pactar con usted, cuando Dios quiere tratar con su vida, te saca de la perdición del mundo. Te saca de Egipto. Te saca de tu pasado. Te dice, ya las cosas no son como eran. Escuche, Abraham lo sacaron de Ur, de donde estaba él. Y si eso hizo Dios con Abraham, y también hizo eso Dios con Israel, ¿qué cree usted que Dios va a hacer con usted? Así pues, que Dios nos saca porque quiere meternos, quiere llevarnos a un lugar mejor. Amén. Y esta palabra es para el Dios que ya, para el pueblo que ya salió de Egipto. El que no salió de Egipto, el que todavía sigue esclavizado en el mundo, sigue viviendo opuesto a lo que Dios está a punto de decirle a Israel. El versículo 3 dice lo siguiente. Dice, este es el primer mandamiento. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora escuche, en la antigüedad, cuando esto se escribió, la gente creía lo siguiente, y todavía en muchos pueblos, en muchos lugares del mundo, se cree lo siguiente, que existe un panteón de dioses, una asamblea de dioses, un congreso de dioses. Allí están todos los dioses. Y el éxito y el destino de los dioses depende del consenso de los otros dioses. Por ejemplo, vamos a explicar. Existe el dios de la agricultura. Este es el dios que determina si usted pone una semilla y le salen 100 mangos en la planta. ¿Ok? Existe un dios para eso. Pero este dios depende del dios del sol. Si no sale el sol, la semilla. Y el dios del sol depende del dios de la lluvia, porque hay otro dios para la lluvia también. Entonces, pues, todos estos dioses dependen uno del otro. Digamos, pues, usted sale a cazar, se lleva su escopeta y usted va a cazar un venado. Bueno, hay un dios que le va a dar suerte a usted para que usted coja un venado y traiga carne para comer en su casa. Pero ese dios, para hacerle ese favor, Dios depende del otro dios que hizo que hubiese, que se reproducieran los animales durante el invierno. Si no hay venados nuevos, entonces pues el dios de la casa no te va a poder ayudar a coger un venado. Entonces pues existe un panteón de dioses. ¿Ok? ¿Y sabe qué dice Dios? Dios dice, no tendrás ningún otro dios delante de mí. ¿Qué significa esto? Yo no quiero que ustedes piensen acerca de mí como el mundo piensa acerca del Dios de ellos. Yo no dependo de ningún otro Dios. Yo soy autónomo. Yo soy todopoderoso. Yo no necesito permiso de nadie para bendecir a nadie. Si yo quiero sacar a alguien de Egipto, no tengo que pedirle permiso a ningún otro Dios. Yo y solo yo soy Dios. Todas estas cosas que ustedes creen son dioses, eso ni siquiera existe. Ahora, fíjense lo que dijo Jesús mismo en Mateo. Jesús dijo en Mateo 28, 18, Jesús dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Usted entiende esto? Eso significa que Jesús no tiene, Jesús tiene toda potestad, todo poder. Jesús no depende de que si hay cinco, que si hay dioses que van a agarrar un voto, a ver si Él puede quitarte la enfermedad, o si Él puede salvarte, o si puede hacer el milagro. Escuche, Jesús hace lo que Él quiere, Él es todopoderoso. Amén. Entonces, pues, por eso, Dios, lo primero que le dice Dios a Israel es lo siguiente: si ustedes van a caminar conmigo y delante de mí, entiendan lo siguiente: no vas a tener ningún otro Dios, solamente yo, no hay más, es uno y no hay más. Entonces, pues, esto es algo que tenemos, escuche, el que está pactando con Dios, el que camina delante de Dios, porque ya caminó con Dios, tiene uno solo, no tiene varios. Escuche, yo no tengo plan B si Cristo me va a fallar. Si Cristo me falla, yo no tengo plan B, plan C. Escuche, de hecho, Cristo no va a fallar. La palabra dice que todo aquel que confíe en Jehová nunca será avergonzado. Entonces, pues, no hay plan, hermano, solamente hay uno. Es Cristo y más nada. Entonces, pues, y en el Antiguo Testamento es lo mismo. Y Dios dice, no vas a tener ningún otro Dios aparte de mí. Ahora, el segundo mandamiento continúa y dice lo siguiente. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué significa? Escuche, que no hay ni siquiera que hacer una imagen. Ya, escuche, por el simple hecho de que esta imagen fue hecha, ya es un ídolo. Aún antes de que se hinque o se arrodille delante de la imagen o honre a la imagen, esta imagen ya es un ídolo. Y Dios dice, no vas a tener esto delante de mí. No vas a construir ningún... Ahora, escuche, en la antigüedad, en estos tiempos, ¿sabe qué pasaba? Que la enseñanza era la siguiente, y continúa siendo en muchos lugares en el mundo, que antes de construir la imagen, el ídolo, el Dios tenía que primero aprobar que se construyera la imagen. Una vez que la persona, pues, dice, vamos a construirle una imagen, hay muchas. De donde yo vengo hay uno que se llama San Benito, ¿okay? Y donde usted viene es San Judas Tadeo, y otro se llama Suyapa, y otro se llama la Virgen de no sé dónde. Entonces, pues, entonces, para construir este ídolo, primeramente hay que pedir permiso. Y si ese Dios te dice a ti, te doy permiso para construirlo, usted lo construye. ¿Okay? Entonces, en ese entonces existía esta otra cosa que se llama, y habían varios ritos. Habían varios ritos que se hacían en ese entonces. Y el primer rito, y uno de los más importantes, era el siguiente. Después de que se construyó el ídolo, había una cosa que se llamaba la apertura de la boca del ídolo. Que significa que se abría la boca del ídolo, y de alguna manera mística, ellos creían que en ese momento el espíritu del Dios se mete dentro de la del figurín, del muñeco que se construyó. Y en ese momento, ahora ese figurín, ese muñeco que se construyó con manos humanas y con madera que se va a podrir, tiene ahora el espíritu del Dios que representa. Y puede recibir bebida, puede recibir comida y puede oler incienso. ¿Ya recibimos aprobación de Dios? De el Dios, de este Dios con D minúscula. Lo construimos, le hicimos el ritual de que ahora la boca está abierta, se metió el espíritu, ya que ahora tiene el espíritu adentro, y ya que ahora puede recibir bebida y comida, incienso, hay que traerle bebida, comida e incienso. Otros también le traen ropas, lo decoran con diferentes cosas. Y entonces, ya que podemos hacer todo eso, ahora comenzamos a, bueno, no comenzamos, pero ellos comienzan a honrar a este Dios que ellos mismos construyeron con sus manos. Entonces, este muñeco es un intermediario. Este muñeco que se construyó con manos humanas, que con madera que se va a podrir y que hay que abrirle la boca para que entre el espíritu, porque antes no había nada. Según ellos, ahora tiene el espíritu. Ahora puede recibir comida, bebida, incienso, ropa. Entonces ahora te puede escuchar también. Usted le habla y usted medita delante de esta figura y usted recibe revelación. A cambio de eso, usted le da honor y honra a esta figura. Esta figura es intermediaria entre el Dios que existe por allí, el que sea. Usted póngale el nombre. Hay muchos nombres. De hecho, hasta hay un calendario que cada día del año, ese es el día de San Fulano de Tal. Y eso es para nosotros católicos aquí en Latinoamérica. Pero pues en otros países hay lo mismo. En Asia, en todos estos países existe este pensamiento también. Ahora, escuche. Dios dice lo siguiente: no hay ningún intermediario que tú necesitas. Si tú quieres que se te perdieron las llaves del carro, no tienes que rezarle a San Tomás. No tienes novia, no tienes que rezarle a San Vicente. No tienes trabajo, no tienes que buscar. Escuche, no se necesita ningún intermediario. Entonces, pues, estas figuras, estos ídolos, servían como intermediario entre, pues, bueno. Es como que se estaban pagando un favor el uno al otro. Este Dios necesita una figura, necesita comida, necesita agua. Yo le doy y él a cambio me hace el favor que yo quiero, me consigue mejor trabajo, una novia, el carro más bueno. Y pues mientras que él me siga dando, yo le doy a él. Pues si él me da estos favores, yo le sigo trayendo la comida, yo le sigo dando la, le echo allá en Venezuela, pues a este particular San Benito, le echan ron por encima, le danzan así, le dan para los lados. Eso es una maravilla eso que hace. Y entonces, pues, pero claro, pues esto es un intercambio que estamos haciendo. Tú me das, yo te doy. Entonces, pues, y esta figura no es el Dios precisamente, pero es un representante, es un intermediario entre usted y el Dios al que usted está buscando. El favor, ¿no? Pero escuche, y aquí dice, la Biblia bien claro dice, no te harás ninguna imagen. En otras palabras, la explicación de ese mandamiento es la siguiente: no hay ningún otro intermediario. Escuche, Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más, no hay más. Aleluya. Y por eso Dios dice, no te vas a hacer ninguna imagen. Hechos dice lo siguiente, 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Escuche, en ningún otro. Usted no puede confiar. No hay el Dios del terremoto que te va a salvar del terremoto. No hay el Dios de no sé qué más. No hay el Dios de la, ¿cómo se llama eso ahora? De la DACA, de yo no sé. No hay ningún Dios que te va a hacer. Escuche. Solamente hay un Dios que te va a salvar. No hay más nadie. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Cristo. Aleluya. Sí, porque estamos hablando de los 10 mandamientos. Los primeros 4 hablan de cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él. Los últimos 6 hablan cómo Dios quiere que nos relacionemos con la gente que está alrededor de nosotros. Número 1. No vas a tener ningún otro Dios ajeno. Número 2, no te vas a hacer ninguna imagen. Ya explicamos por qué. Y el número 3 dice lo siguiente. Eso se encuentra en el versículo 7, Éxodo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, escuche, esa palabra que está en el español, en el castellano, la palabra correcta, dice, no tomarás. El hebreo significa lo siguiente. Significa alzar, levantar o llevar, como en transportar. Por ejemplo, si mi esposa me dice, toma este micrófono y llévalo a tal lugar. No me estoy bebiendo el micrófono, estoy agarrando el micrófono y lo estoy llevando a tal lugar. ¿Okay? Entonces, pues, en ese sentido es lo que significa allí la palabra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Alzar, levantar o llevar. Ahora, ¿sabe qué? ¿Quién tiene el nombre de Jehová sobre ellos? ¿Quién es portador del nombre de Jehová? El que ha pactado con Dios es portador del nombre de Jehová. Así que yo porto, yo llevo, yo tengo conmigo el nombre. Escuche, de hecho yo soy marcado con el nombre de Dios. Isaías habla acerca de lo siguiente. Isaías dice, en Isaías 45:5 dice, este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, o sea que pertenece a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Este pertenece a Jehová y es pueblo de Dios. ¿Qué significa? Que, pues, en otras palabras, para explicarlo de una manera que yo, a mí me ayudó a entender, escuche. El pueblo de Dios, toda persona que es pueblo de Dios, es como el ganado que tiene dueño. Ese ganado, ese toro, esa vaca, ese lo que sea, tiene una marca. Esa marca duele, pero está marcado. Tiene un sello que dice, le pertenece a fulano de tal. Así pues que todo aquel que le pertenece a Dios está marcado. Yo estoy marcado con el nombre de Dios. Yo soy portador del nombre de Dios. Donde yo voy, allí yo represento a Dios. Entonces, cuando Dios dice lo siguiente, cuando Dios dice, no lleves, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, Él está diciendo lo siguiente. No vas a caracterizar o a representar a Dios de una manera que Él no es. No lo hagas en vano. Dios no es un mentiroso. Porque tú tienes el nombre de Dios, no mientas. Dios no es un adúltero. Porque tú tienes el nombre de Dios en ti, no cometas adulterio. Dios no es un ladrón. Porque tú tienes el nombre de Dios en ti, no robes. Entonces, pues, tú tienes que representar a Dios y no lo hagas en vano, dice la palabra. No representemos a Dios de manera vana. No levantemos, no llevemos, no tomemos el nombre de Dios de manera vana. Gloria al que vive. Así pues que, ahora escuche, estos mandamientos tienen un significado bien grande. Quiero leer Efesios 4:30. Dice así, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si el Espíritu Santo está conmigo, si su nombre, si su poder está conmigo, dice la Biblia que yo puedo entristecer al Espíritu Santo con mi vida, con mi acción. Cuando yo vivo de una manera que representa mal a Dios, yo estoy entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la función del Espíritu? Una de las muchas funciones del Espíritu Santo, la Biblia dice que es el sello. Escuche, el que tiene al Espíritu Santo está sellado por Dios y vive una vida de manera que honra a Dios. Ahora, escuche este primer mandamiento, no tendrás otros dioses ajenos. Y este tercer mandamiento, no vas a tomar el nombre de Dios en vano, porque tú eres portador del nombre de Dios, tú llevas contigo el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque eres pueblo de Dios. Ahora, escuche, no tendrás dioses ajenos significa yo soy vuestro Dios. No puedes tener ningún otro Dios, yo soy celoso. Yo te quiero para mí completo. No tendrás otros dioses ajenos. ¿Por qué? Porque yo soy vuestro Dios. No tomarás el nombre de Jehová en vano. ¿Por qué? Porque vosotros sois mi pueblo. En muchas partes en la Biblia, se combinan estas dos ideas. Una de ellas, de las muchas, es Levíticos 26, 12, y dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Aleluya. ¿Cómo Dios va a andar entre nosotros? Cuando no tengamos ningún otro Dios ajeno, cuando no tomemos el nombre de Dios en vano, cuando nos relacionemos con Él como debe ser, cuando lo representemos a Él como debe ser delante de este mundo, entonces Dios andará, caminará entre nosotros. Y yo seré, dice, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Aleluya. Escuche, ese es el punto. Dios quiere, Dios desea, Dios te sacó de Egipto para que estés con Él. Y una vez que tú estés empapado de su presencia, camines delante de Él, representándolo a Él. Eso es pactar con Dios. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. El siguiente mandamiento. Estamos hablando ahora del sábado. El versículo 8 dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. En el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esos son los 4 mandamientos que hablan acerca de cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él. Ahora escuche, el día de reposo, el sábado, es la señal de que ellos habían pactado con Dios. Cada vez que Dios hace un pacto, Él tiene una señal. Cuando Dios pactó con Noé, la señal es el arco iris. Y no es una coincidencia que toda señal que Dios quiere tener entre Él y su pueblo, el enemigo la quiere coger y la quiere tergiversar completamente. Dios dice: el arco iris es para que tú te recuerdes de que tiene un pacto conmigo. Ahora viene el enemigo y le dice: oh, no, arco iris son los homosexuales. Entonces, pues ahora Dios hizo un pacto con Abraham y hay una señal. La señal es la circuncisión. ¿Cuál es la señal del pacto con Israel? La señal del pacto con Israel es el sábado. Existía esta señal. Amén. Pero fíjense ahora lo que dice la Biblia acerca del pacto. Este es el viejo pacto, el antiguo pacto. En Gálatas 3:24 al 25 dice lo siguiente: de manera que la ley, y de esto estamos hablando hoy, el pacto, la ley que Dios hizo con Israel, ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es una persona que te lleva de la mano, que te cuida porque eres niño todavía. ¿Okay? Es un custodio, es uno que te está cuidando, es un niñero, una niñera. Eso es un ayo. ¿Ok? ¿Para quién son los ayos? Para los nenes, para los niños pequeños. Para eso es un ayo. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea que la ley es como que el niñero: ven aquí, te voy a llevar de la mano. La ley te va a mostrar lo terrible que tú eres, como tú eres un que no puedes, vas a fracasar completamente, no lo vas a poder hacer por tu propio. Eso es lo que hace la ley, te lleva de la mano y te dice: mira, aquí está el que te puede ayudar, Cristo. Una vez que tú pones tu fe en Cristo, dice: ya no estamos bajo el ayo. ¿Quién es el ayo? La ley. El que está en Cristo no está bajo la ley. Ahora, el sábado era una señal. El sábado era el día de reposo, era una señal de el que estaba con Dios. Esto era obligado. El que no cumpliera con eso, le caen a palo. Pero a los niños hay que ponerle reglas, hay que ponerle normas. Escuche, al niño hay que decirle, tienes que despertarte a esta hora y tienes que leer tantos versículos de la Biblia. Porque es niño. El que es maduro, no hay que decirle nada. Pero lo hace. Al niño hay que decirle, te tienes que coger un día a la semana para recordarte de tu Dios. Obligado. Agarra el día de reposo, te caemos a palo. Al que es maduro, no hay que decirle nada. No hay que lo hace sin que le digan nada. Ya no necesita ayo. No necesita a nadie que le esté obligando a hacer estas cosas. Hablando acerca del antiguo pacto, Jesús dijo lo siguiente en Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea que Él cumplió con toda esta ley. O sea que Él cumplió con el antiguo pacto para que entonces nosotros pudiéramos entrar en un pacto nuevo con Cristo. Entonces, pues, todo esto está abrogado, ya es antiguo. Mire lo que dice Hebreos 8:13, dice lo siguiente. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, ahora usted puede decir, oh, ya eso desapareció, eso es viejo. O sea que ahora sí puedo robar, sí puedo cometer adulterio, ahora sí puedo ofender a mis padres, ahora sí puedo tener imágenes, ahora sí puedo. No. Escuche, continuamos haciendo lo mismo sin ningún tipo de obligación, no por miedo, sino por amor a Cristo. Escuche, esta antigua ley personificaba a Dios, eran instrucciones de Dios, le decía a Dios, este es mi carácter, así soy yo. Dios no ha cambiado, Dios no cambiará, Dios es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo por siempre. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. No estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto y aún así seguimos cogiendo un día para Dios. Seguimos siendo honestos, seguimos, no hay imágenes, no tenemos otros dioses delante de nuestro Dios. Entonces, pues, estas primeras cuatro leyes, estas primeras cuatro, y de estos 10 mandamientos son expandidos en más detalle en capítulos 21, 22 y 23 del libro de Éxodos. Pero Dios dice, de estas cuatro maneras, yo quiero que tú interactúes conmigo. No vas a tener ningún otro Dios. No te vas a hacer ninguna imagen, no vas a representarme a mí, a tomar mi nombre en vano y vas a siempre a recordarte de mí, vas a agarrar un día para estar conmigo. Y después ahora Él comienza a hablar de cómo Dios quiere que su pueblo que ha pactado con Él interactúe el uno con el otro. Y para estas cosas no hay mucha explicación porque es algo muy común. De hecho, En la antigüedad, cuando se dio esta ley al pueblo de Israel, estas primeras cuatro leyes son explicadas con mucho detalle. ¿Sabe por qué? Porque eran nuevas. Era algo inédito. Nunca ningún Dios le había dicho a un pueblo, no vas a tener ningún otro Dios. Pero cuando Jehová dice, voy a escoger un Dios, Él dice, yo quiero que tengas un solo Dios. Ahora, estas próximas seis leyes, estos seis mandamientos, seis palabras, no tienen mucha explicación porque estas de hecho eran comunes. Mucha gente las cumplía. De hecho, el que tiene un poquito de inteligencia y conciencia, pues ni hay ni qué decirle porque es lógico. Para que las cosas continúen bien en esta sociedad, tenemos que regirnos por ciertas normas y estas son las siguientes. Versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Escuche, y este es uno de los mandamientos, esto es un mandamiento. La Biblia dice, es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Dios te va a dar una tierra y en esa tierra tú vas a vivir una larga vida. Pero primero tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Y sabe qué? Ese es uno de los mandamientos que nosotros rompemos tremendamente todo el tiempo. no honramos a nuestros padres, y eso dice que acarrea consecuencias. Escuche, cada vez que usted rompe una ley de Dios, hay una consecuencia. ¿Y cuántas cosas no nos han pasado por el mero hecho de no honrar a nuestro padre y a nuestra... Escuche, usted puede decirme cualquier cosa de su madre o de su padre. Yo sé que usted tiene... Yo sé que todos los problemas en su vida, al igual que los míos, son culpa de mis padres. Porque por culpa de ellos, mi vida se arruinó completamente el momento que nací. ¿Ok? Y pues, eso es lo que hacemos. Culpamos a todo el mundo hasta que no podemos culpar a más nadie. Fue mi madre que me dejó botado allí con mi abuela que me daba palos mientras que ella estaba trabajando. Fue mi padre que llegaba borracho. Entonces, pues, ahora ya, eso pasó hace 50 años atrás, pero todavía estoy culpando que por culpa de ellos, hoy yo tengo estos problemas con mi esposa, estoy endeudado, me van a quitar la casa, me van a deportar. Todo esto es culpa de mis padres. Entonces, escuche, yo sé que usted tiene muchas excusas para culpar a sus padres, pero escuche lo siguiente. La Biblia dice que hay que honrar a nuestros padres, punto. ¿Ok? Gloria a Dios. O sea que de alguna manera usted tiene que conseguir algo bueno en esta situación y tiene que honrar a sus padres. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, el versículo 13, esto es cómo Dios quiere que nosotros interactuemos unos con los otros. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, o sea que no vamos a matar a nadie, no vamos a cometer adulterio, que significa que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y voy a pedir a Stephanie que venga. No vamos a robar a nadie lo que no es de nosotros, no lo vamos a coger. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no vas a estar chismeando, no vas a estar brollando, no vas a estar... Escuche, esto es un mandamiento, hermano. ¿Y cómo nos gusta el chisme a nosotros? Wow. Escucha, hasta hay revistas de chisme, hay programas en televisión de chisme, las amistades más conectadas allí en círculos hispanos es acerca del último brollo, del último rumor, del último chisme. Y la Biblia dice, no vas a hablar mal de tu prójimo, no vas a hablar, ¿sabe qué? Que mi prójimo es portador de la imagen de Dios. Y si yo hablo mal de él, estoy hablando mal de Dios. ¡Wow! Todo el tiempo usted creía que estaba hablando mal de la hermanita y del hermanito. Está hablando mal de Dios usted. Y está representando a Dios mal. Porque entonces el mundo va a decir, y este es un cristiano. Pero mira qué chismoso es. Pero mira lo que dice, mira lo que hace. ¡Wow! Para ser así yo, eso es lo que significa caminar delante de Dios. Yo estoy representando a Dios donde yo voy. Y Dios viene detrás de mí salvando a la gente que me conoce a mí. Me conocen a mí porque me conocen a mí. Dicen, yo quiero a ese Dios. Dios viene detrás de mí. ¡Pum! Antes de que llegó Jesucristo, vino Juan el Bautista. Yo voy abriendo camino. Voy delante de Dios. Y la gente se está salvando. Pero si yo doy mal testimonio, si la gente dice, no, sí. Mira cómo se tratan unos con los otros. Mira cómo se... Si este tiene otros dioses también, si este tiene todos estos ídolos, todo. Entonces, pues, no estoy representando bien a Dios. Entonces, Dios no es mi Dios y yo no soy pueblo suyo. Versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lo cual, por cierto, es mucha fuente de chismes. Porque cuando Dios bendice al hermano con una buena casa, con un buen carro, comenzamos, ¿quién tuviera un carro como ese? ¿Quién tuviera esto y no sé qué más? Y aquí dice, la Biblia dice, no vas a codiciar, no vas a estar criticando, no vas a estar hablando, no vas a estar queriendo tener lo que no es tuyo. Pero de alguna manera el chisme y la codicia se asocian y comenzamos a hablar de todo. Y Dios dice, eso estamos rompiendo un mandato. Así no es como el pueblo de Dios vive. Por cierto, vamos a hacer unos bautizos en unos momentos. Así que todos aquellos quienes son candidatos para el bautizo, por favor, si no se han cambiado, se pueden ir a cambiar ya. Y si están cambiados, pueden venir aquí al frente. Y por favor, vamos a llamar a los niños que están abajo, que quieren, van a presenciar los bautizos. Gloria a Dios. Pero escuche, 10 mandamientos. Ese es el núcleo del pacto que Dios hizo con Israel. Él dice, el que va a caminar conmigo, que camine así. Así vas a tratarme a mí, y así tú vas a tratar al prójimo tuyo. Y eso es marca de que tú estás caminando conmigo. Y estás caminando delante de mí. Estoy pactando con Dios. Escuche, Dios es un Dios de pactos. Hay muchas maneras en las que, de hecho, la Biblia espera y expresa que todo aquel que pacte con Dios en esta era, en este momento, en este nuevo pacto que estamos viviendo, no vivimos bajo el pacto de Sinaí, no. Yo vivo bajo el pacto de Cristo. Yo vivo bajo Él, aleluya, gloria a Dios. Y Cristo dijo, todo aquel que camina conmigo, que pacta conmigo, hay varias cosas que hay que hacer, hermano. Número uno, la Biblia dice que tomemos de la Santa Cena. Número dos, que nos bauticemos. Esas son dos ordenanzas. Pero aparte de eso, hay un número de cosas que realmente Dios espera que nosotros hagamos también. Como por ejemplo, si estamos viviendo en fornicación o adulterio, que dejemos de vivir de esa manera. Escuche, aquí no estamos para condenar ni criticar, aquí estamos para ayudarle, créanme, míreme los ojos, estamos aquí para ayudarle. ¿No está casado? ¿Por qué no? Vamos a hablar. ¿No sabe cómo conseguir la licencia? Yo le ayudo. ¿Que no tiene dónde hacer la boda? Bueno, vamos a sentarnos a hablar a ver si resolvemos eso. Escuche, Dios quiere que usted haga las cosas bien. Aquí no estamos para ponérselo difícil, créame. Estamos para remover obstáculos, para que usted camine con Dios como debe ser. ¿Tiene hijos y no están dedicados al Señor? Vamos a dedicarlos pues. Si padre y madre se comprometen delante de Dios y de la iglesia a criar a esta criatura, a este niño, a esta niña, en los caminos del Señor, ¿qué te detiene? ¿Cuál es el problema? ¿No está sirviéndole a Dios? ¿No está buscando de Dios? ¿No está diezmando? ¿No está ofrendando? Escuche, todas estas cosas son cosas que Dios espera de su pueblo. Y la verdad pues es que Dios es tan bueno que Él remueve obstáculos por nosotros, para que nosotros podamos hacerlo. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Ahora que estamos hablando de bautizos, me recuerda de esta película, quizá usted vio la misma película que yo vi. Entra el hombre con tatuajes hasta los dientes. Yo amo a mi madre, Dios y yo, Jesús te quiero. Corazones aquí, versículos bíblicos en todos lados. Cadenas, cruces, crucifijos de todo. Entra a la iglesia y busca, esta es una iglesia católica, y dice, Padre, me voy a confesar. Y este hombre se confiesa, llora, ríos de lágrimas. El padre le echa una agüita por encima, le dice, vas a hacer esto, esto y esto. Y después de que lo hagas, como que si nada pasó nunca. Pero después de que el hombre sale de la iglesia, comienza a cometer atrocidades. Lo peor. Como que el hombre como que se estaba desahogando con el padre, porque se sentía tan mal por todo lo mal que había hecho. Pero después de que se desahogó, fue y continuó haciendo el mal. Este hombre era un mafioso. Tenía pistolas, tenía todo. Y entonces, pues, en esta película, le faltaba hacer una cosa más. Que era como para graduarse y ser parte de la ganga. Matar a alguien. Entonces él dice, el día que va a matar a la persona, ¿sabe qué hace? Se bautiza en una tina. Él mismo se bautizó. No había nadie que lo bautizara. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, se bautiza el hombre, se para de allí y va y mata a un tipo. Esta es la mentalidad que mucha gente tiene. Porque ahora estoy bautizado, tengo una nada malo me va a pasar, estoy bien. Porque ahora estoy cubierto con Cristo, con Dios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Soy parte de la iglesia, sí, ¿verdad? Sí. Entonces ahora puedo hacer lo que yo quiera y estoy, no hay ninguna consecuencia. Y escuche, eso no es correcto. Cuando yo me estoy bautizando, estoy diciendo, yo voy a caminar delante de Dios. Yo me estoy comprometiendo a vivir una vida que refleja el carácter y la persona de Dios. Eso es lo que estoy haciendo yo con este bautizo, con este bautismo. Ahora, hay otra gente que tiene una idea que también la cogen al extremo. Dicen, yo tengo miedo de bautizarme. Yo no me puedo bautizar. Porque, ¿y si el día de mañana yo cometo un pecado? ¿Y si el día de mañana yo hago algo malo? O sea que el hombre de la película creía que podía hacer lo que le diera la gana porque ya está bautizado y ya está confesado. El otro que se quiere bautizar no lo quiere hacer porque tiene miedo de que va a cometer un pecado y se va a ir para el infierno después de eso. Escuche, esto es lo que Dios enseña. El que se bautiza está diciendo que va a vivir una vida delante de Dios, caminar con Dios, y que no va a tomar ninguna decisión conscientemente que manche el nombre de Dios. Van a haber momentos en la vida en que inconscientemente al menos yo me voy a equivocar, porque no soy perfecto. Me voy a enojar, cosas pueden pasar. Mientras que esta carne viva me controle y yo no esté completamente en la presencia de Dios, van a haber muchas ocasiones de caer. ¿Usted no cree que Dios entiende eso? Dios te está diciendo, te pido que te bautices, te pido que camines delante de mí, aunque sé que va a haber un momento en el que puedas fallar. Por eso, Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Esto lo escribe Juan a quién? ¿A impíos? No. Juan escribe esto a cristianos. Porque Él sabe, Dios sabe. Hoy nos estamos comprometiendo con Él. Hoy estamos bautizándonos. Pero todavía van a haber muchas ocasiones en las que podemos fallar. Ahora, el punto es el siguiente. Yo no voy a fallar conscientemente a propósito porque ya me bauticé. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, como explicamos el día de hoy. Conscientemente yo voy a hacer el esfuerzo con mi vida de representar a Dios como debe ser, caminar con Él y caminar delante de Él. Y si algún día fallo, Primera de Juan 1:9. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Así pues que hoy tenemos bautizos. Aleluya. Usted no sabe el gozo que yo tengo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así pues que venga aquí al frente, tome su cámara, su teléfono, que si su persona amada va a estar. Escuche, esto es un paso crucial, trascendental. Esto es especial. Cuando hay bautizo hay fiesta en los cielos, gloria a Dios. Y de hecho, si usted quiere ver una enseñanza detallada de lo que significa el bautismo, vaya a nuestro sitio web iglesiasion.com. Allí está todo lo que significa una enseñanza, se llama así, el bautismo. Por cierto, hay algunos que por alguna razón u otra no se pueden bautizar hoy, pero la segunda semana de octubre vamos a tener bautizos. ¿Ok? O sea que hoy es la segunda semana de septiembre, la segunda semana de octubre vamos a tener bautizos. Ese día se va a bautizar mi hijo también, que no se va a bautizar el día de hoy por otras razones. Pero Evan Santiago Rondón se va a bautizar la segunda semana de octubre. Si usted quiere también ser bautizado ese día, pues primero vea el video, ¿ok? Y después dígame, pastor, ya vi el video, yo le voy a hacer unas cuantas preguntas. Si usted entiende lo que usted está haciendo, le bautizamos. ¿Ok? Entonces, pues, Hay gente que tiene muchas dudas. Ya yo me bauticé, pero me bauticé. Y después tienen una historia. Y la pregunta después de la historia es, ¿debería yo bautizarme otra vez? ¿Por qué pregunta entonces? ¿Por qué mejor no ve el video? Hay gente que dice, yo quiero que me bauticen al niño. Qué bueno que usted tiene que ese sentimiento, esa intención de que su niño se acerque a Dios. Pero ¿es eso lo que la Biblia dice? Porque no ve el video. Hay gente que quiere bautizarse, dice, yo quiero hacer las cosas bien con Dios. Pero hay cosas en su vida que todavía no están bien todavía, como por ejemplo, ¿me puedo bautizar mientras que estoy viviendo con alguien que no es mi esposo o mi esposa? ¿Puedo bautizarme hoy y decir, mis pecados enterrados con Cristo, me levanto con Cristo, estoy vivo en Cristo, y el mismo día me voy a mi casa y me acuesto con una mujer que no es mi esposa? ¿Será eso lo correcto? Porque no ve el video. Ahí está, escuche, todo esto, ahí está en el video. Así que la segunda semana tenemos bautismo.